En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 10 de abril de 2020. Hoy es un día, como saben ustedes, siempre empezamos por las cifras para actualizar esta especie de parte de la pandemia. Es un día en el que podemos hablar teóricamente en términos más esperanzadores que casi nunca. O sea, habría que remontarse a finales de marzo para encontrar un dato tan menos malo, quiero decir, que hasta entonces. Podemos hablar, por lo tanto, del mayor frenazo en datos de contagiados y en datos de fallecidos desde que estalló la crisis. En concreto, este viernes se han producido 605 defunciones. Han fallecido 605 personas, lo cual es un dato objetivamente estremecedor, pero es la cifra más baja desde el 24 de marzo. Es verdad que hay que mirar este dato con cierta cautela, porque puede no estar reflejando bien la realidad. Saben ustedes que desde que comenzó la crisis, durante los días festivos, y hoy es Viernes Santo, hoy es festivo, a lo mejor no hemos perdido la cabeza, pero hoy es un día de fiesta, pero es verdad que Viernes Santo es extrañísimo, pero lo es, y por lo tanto los días festivos y también los fines de semana se produce un infrarreporte de datos, dicen los expertos, y eso se compensa después cuando comienza otra vez la semana laborable. De tal manera que es posible que el martes, porque el lunes es fiesta en muchas comunidades autónomas, volvamos a tener un repunte que nos haga ver con cierta, digamos, preocupación la cifra. Pero bueno, habrá que esperar al lunes o al martes para saber cómo se comportan esos datos actualizados. Lo cierto, insisto, es que hoy los casos notificados suben solo un 3%, y digo solo un 3% porque es el menor crecimiento desde que Sanidad centraliza los datos. Los contagiados este viernes, los que se han notificado, ascienden a 4.576, y a pesar de todo esto que les acabo de contar, si miramos en bruto la estadística, las cifras, nos encontramos con guarismos tan verdaderamente terribles como 157.022 infectados, 15.843 fallecidos, que se dice pronto. Insisto, a pesar de eso, mensaje de las autoridades sanitarias, escuchen a María José Sierra, que estamos en la buena dirección.
En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer, y podemos decir en este sentido que continuamos con la tendencia descendente que ya venimos observando y les vamos comunicando.
Por lo tanto, se dan las condiciones, cree el Gobierno, para que empecemos a no a suavizar las medidas de confinamiento. Esto conviene dejarlo claro, ya ha hecho un hincapié especial el ministro de Sanidad en que lo tengamos claro. Volvemos a la fase inicial del confinamiento, no nos olvidemos. Cuando se nos dijo todo el mundo confinado, pues aquello supuso un antes y un después en la vida de la inmensa mayor parte de los ciudadanos. Lo que pasaba en aquella primera fase es que podían acudir a sus puestos de trabajo con muchas restricciones, pues prácticamente en todas las empresas. Luego se restringió esa actividad solo a los servicios esenciales. Muchas de las empresas, naturalmente, estaban haciendo que su gente trabajara, teletrabajara, mejor dicho, y por lo tanto los desplazamientos habían disminuido mucho. Bueno, volvemos al escenario en el que estábamos cuando se estableció el confinamiento. Esto, insisto, es algo que no podemos perder de vista porque el Gobierno quiere dejarlo meridianamente claro. Hoy Salvador Illa lo ha dejado prístino, cristalino. No estamos en ninguna fase todavía de desescalamiento.
Quiero ser muy claro, no estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. España no está en fase de desescalada. El gobierno está preveyendo escenarios de desescalada, pero no estamos en esta fase. Estamos todavía en una fase de confinamiento.
Bien, a pesar de todo, ya saben que esto va a suponer también un cambio y un cierto alivio para algunas personas desde el punto de vista de lo que es la impresión de estar confinado. El alivio al final se producirá o no se producirá cuando consigamos ir ganándole terreno efectivo al virus y eso se note en una, digamos, normalidad de nuestra vida. Pero bueno, habrá gente que hasta ahora no podía salir de casa que tenga la oportunidad de acudir a su centro de trabajo con muchas cautelas, con muchísimas cautelas que tienen que adoptar de una manera perfectamente organizada tanto las empresas como los propios trabajadores. De ahí que hoy el gobierno haya querido poner especial hincapié, y esta es la noticia a la que tenemos que referirnos en primer lugar, en dar a conocer una especie de guía práctica de conducta para que no nos llevemos la desagradable sorpresa de que vuelven a crecer los contagios después de que se relaje un poco esta primera medida y que, por tanto, se puedan, tratar de reactivar la actividad empresarial en muchos centros de trabajo. Una guía práctica, insisto, que afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. Lorena López Lobo.
Después de negar su utilidad durante semanas, ahora sí el gobierno recomienda el uso de las mascarillas para la población en general, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima semana miles de personas regresarán a sus puestos de trabajo en oficinas, despachos, fábricas o en la construcción, y que muchos lo harán utilizando el transporte público, donde no siempre, sobre todo en horas punta, es posible guardar las distancias de seguridad para evitar ser contagiados. El Ministerio de Sanidad, tal y como ha explicado su titular Salvador Illa, adopta esta medida atendiendo a la última recomendación que hace dos días hizo el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades.
El Gobierno de España, en concordancia con la decisión del ECDC y consultados también nuestros expertos, recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal. Como lo recomendamos, vamos a facilitar este producto a partir del lunes en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos donde, por las características que antes he definido, es recomendable su uso.
Se trata de un nuevo tipo de mascarillas denominadas higiénicas o de barrera, distintas de las utilizadas por los sanitarios y de las que el Gobierno ya ha publicado dos normativas, una para adultos y otra para niños, para regular esta prenda de protección que será reutilizable. No se sabe de momento cuántas se van a suministrar en puntos clave los próximos días, ni tampoco si habrá stock para poder comprarlas en las farmacias. Sí ha afirmado el ministro que se va a reactivar toda la producción nacional para facilitar lo máximo posible su adquisición. Es una medida, insiste Illa, complementaria a las tres recomendaciones básicas que hacen los expertos: mantener la distancia de seguridad de un metro mínimo, preferiblemente dos, lavado de manos y medidas estrictas de higiene tanto en espacios públicos como privados. A pesar de que la Agencia Europea recomendó también el uso de mascarillas cuando se visiten lugares cerrados y ocupados, como tiendas o centros comerciales, desde Sanidad no se ha informado nada a este respecto. Puntualiza Illa que no es necesaria la mascarilla para caminar por la calle o para ir en coche si nos desplazamos así a nuestros lugares de trabajo.
No es necesario si se viaja en un vehículo privado, no es necesario si hay un desplazamiento al puesto de trabajo pues andando o en bicicleta, porque ahí no hay dificultad en mantener la distancia interpersonal.
Así figura en la guía de buenas prácticas que el Ejecutivo dará a conocer en breve de cara a la vuelta a los trabajos la próxima semana. En ella se insta a las empresas a garantizar el distanciamiento y reforzar la higiene en todos los ámbitos. Se apunta incluso la necesidad de modificar, si es necesario y en la medida de lo posible, la disposición del espacio, moviendo mesas, sillas, estanterías o creando pasillos para mantener esa separación entre empleados.
Hay que garantizar que esta distancia también está garantizada interpersonal, de como mínimo un metro, está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse en los centros de trabajo las aglomeraciones de personal.
Se incide, por supuesto, en el teletrabajo, en escalonar las entradas a las empresas para evitar una mayor concentración de gente, y se recomienda desplazarse andando o en bicicleta siempre que sea factible. Si se hace en coche o en taxi, también hay que respetar las distancias.
Si nos desplazamos con un turismo, es también muy importante extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que se viaje más de una persona por cada fila de asientos.
Junto a todas estas medidas, lo fundamental, según ha explicado esta mañana la doctora María José Sierra, es no ir a trabajar si se nota el más mínimo síntoma.
La importancia de ante el menor síntoma, eso es lo que va a hacer de verdad cortar la transmisión, que ante el menor síntoma las personas se queden en casa, llamen a su servicio sanitario y no salgan y contacten con nadie.
Aislamiento también para todos los contactos cercanos de esa persona que igualmente deberán permanecer en casa guardando la cuarentena. Un paquete de medidas y recomendaciones que, según el Ministerio de Sanidad, contribuirán a seguir disminuyendo la transmisión. No se teme, por tanto, que la vuelta al trabajo pueda producir un repunte en los contagios.
Y esperemos que efectivamente no se produzca. Habrá que verlo. También es verdad que no podemos dejar que la economía se siga hundiendo y que hay que proporcionar, por lo tanto, estas decisiones. No me parece mal. El gobierno, al margen de lo que es su estrategia sanitaria, tiene también una estrategia política, que es el otro gran frente informativo del día, en el que parece que quiera vivir como si la normalidad esté más cerca de lo que realmente está. Ya saben que el presidente del gobierno, antes de habernos sacado del atolladero en el que estamos, lo que quiere es mirar a lo que nos va a acontecer cuando salgamos definitivamente del túnel. Y por tanto lo que quiere es ir armando, ya lo saben, una especie de gran pacto entre todos los agentes sociales, todas las fuerzas políticas y todos los empresarios para que la economía y para que la reactivación se produzca cuanto antes. Hay muchas personas que consideran, uno, que es extemporánea esta prioridad, que eso naturalmente habrá que hacerlo, pero que primero tenemos que salir del hoyo, y no hemos salido del hoyo. Y en segundo lugar, hay algunos que piensan que esto no deja de ser una trampa desde el punto de vista político. Y hoy, los que piensan así han tenido un argumento a su favor, que es la comparecencia de la portavoz del gobierno, que pues ha utilizado una vez más la tribuna institucional del Palacio de la Moncloa para hacer política, no política informativa del gobierno, sino política en estado puro, químicamente puro, porque lo que ha hecho ha sido señalar a los partidos de la oposición como renuentes a participar en ese gran acuerdo. Y ha dicho, ojo, aquí tenemos una situación que los ciudadanos deben conocer. Quienes no quieran arrimar el hombro ahora mismo, pues ya no cuentan para las soluciones del país. Y estaba pensando, básicamente, y además en algún momento se le ha escapado con nombres y apellidos, en el Partido Popular y en Vox, naturalmente, es decir, en la segunda y en la tercera fuerza, desde el punto de vista mimético de la oposición. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Quien golpea primero golpea dos veces, o tres, cuatro y hasta cinco. Es la esencia de la estrategia del gobierno a tenor de los pactos de Estado que supuestamente pretenden lograr reconstruir el país y que de momento solo sirven de señuelo para desplegar una campaña contra las fuerzas del centro-derecha. A ellos se dirigía hoy desde el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz María Jesús Montero tras un consejo de ministros en el que dejaba los acuerdos aprobados para un segundo plano. En la resaca del debate, Montero utilizaba el enfrentamiento de ayer en el Congreso como catapulta.
Pero desgraciadamente en el debate de ayer pudimos comprobar que hay grupos políticos que todavía no han comprendido ni el alcance, ni la profundidad, ni la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Pero algunos todavía siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro justo cuando más lo necesita nuestro país. Por eso volvemos a hacer una invitación abierta, generosa, leal.
Oferta leal que se intercala con los ataques, los reproches que dice deben quedarse a un lado y que incluso Montero transformaba hoy en advertencias a futuro.
Esperamos y deseamos que acudan todos y cada uno de los llamados, porque de lo contrario solo estarán evidenciando ante toda la sociedad que el país no puede contar con ellos cuando se les necesita.
Hasta cinco veces ha lanzado la ministra portavoz el mismo mensaje, incluso personalizando en una ocasión en el líder del PP, Pablo Casado.
Que la totalidad de las formaciones políticas acudan a la cita. No se podría entender que el principal partido de la oposición no quisiera acudir a una reunión, a una convocatoria, que lo que justamente se va a hablar es del futuro inmediato de España y del futuro que entre todos podemos construir para los próximos años. Yo creo que los ciudadanos no lo entenderían. Hay que aparcar momentáneamente las guerras partidistas.
Le pide acudir a una cita que aún no se ha concretado. El Ejecutivo de momento explica que se realizará en la semana que viene previa comunicación del gabinete del presidente con sus homólogos, que se irá conociendo a partir del próximo lunes, tanteando el terreno en comunicaciones uno a uno para cuando se pueda celebrar un foro multilateral.
Claro, ¿qué pasa? Aparte de que podamos ponernos de acuerdo o no en la, digamos, idoneidad del momento para hacer esta invitación, Pues lo que pasa es que no se compadece bien, aparentemente, que haya un personaje de la vida política tan importante como el presidente del gobierno que, por una parte, esté invitando a un gran acuerdo y, por otra parte, esté sacudiendo con fuerza a aquellas personas a las que invita a participar en ese gran acuerdo. Y no lo digo solo por lo que ha dicho hoy María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, lo digo sobre todo por lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, donde ya saben ustedes que hubo mucha dureza recíproca, es verdad, del Partido Popular hacia el Gobierno y del Gobierno hacia el Partido Popular, también hacia Vox, por supuesto, que tiene un tratamiento aparte porque Vox ya ha dicho que no quiere saber absolutamente nada. El Partido Popular está deshojando la margarita y tratando de averiguar si tiene que ir o no tiene que ir, pero está muy dolido. Lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados ha dejado muchas heridas abiertas que no sé si cicatrizarán a tiempo para que el presidente del Partido Popular quiera entrar en esa invitación, en esa especie de señuelo. Él habla de señuelo. Él habla de triquiñuela, él dice que esto es un engaño y que, por lo tanto, no está en principio muy por la labor. Otra cosa es que al final no tenga más remedio y ya veremos que acudir a la convocatoria. Miriam Muro.
Buenas tardes. Tras los ataques de ayer de Adrián Elastra y la advertencia lanzada hoy por María Jesús Montero asegurando que si Pablo Casado no acude la semana que viene a reunirse con Pedro Sánchez, el país no puede contar con el Partido Popular, desde Génova interpretan estos ataques como que el gobierno de Pedro Sánchez está buscando, dicen, chivos expiatorios de la incompetencia de su gestión. Aseguran que en el Partido Socialista están cada vez más solos y han volado los puentes con el Partido Popular, que ha sido hasta ahora más leal que sus propios socios. Hoy volví a criticar esa intervención de ayer de Adriana Lasta, la portavoz del sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez.
Ayer, frente a los eslóganes vacíos del presidente, la portavoz socialista mostraba su verdadera cara y rompía de forma intemperante la unidad contra la pandemia. Ayer, tras la intervención en el Congreso de Adriana Lasta, todos pudimos ver el nulo interés que tiene Pedro Sánchez por unidad. Y la falta de lealtad del Partido Socialista. Muy, muy mala noticia.
En el PP continúan especialmente molestos con esa intervención de Adriana Lastra y dicen que el Partido Socialista ayer mostró el verdadero rostro de su rencor, acusando a Pablo Casado de usar a más de 15.000 víctimas y de tirar piedras contra los sanitarios. Frente a ello, y antes de decidir si Casado acudirá la semana que viene a esa reunión con Pedro Sánchez, desde el Partido Popular exigen hoy una rectificación clara al presidente del Gobierno y la desautorización inmediata de su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra.
Bueno, si supeditan su comparecencia a que el señor Sánchez recule y además desautorice a la portavoz, yo creo que tenemos poca esperanza de que vaya. Esto es lo que yo pienso. Otra cosa es que me pueda equivocar, que lo hago con bastante frecuencia. Ya veremos cómo evoluciona la situación. Pero, en todo caso, en el Partido Popular hay un debate interno. Estaban, como les decía hace un instante, deshojando la margarita, si no, a ver si conviene o no conviene ir, y evaluando las consecuencias que de cara a la opinión pública tendría el hecho de no aceptar la invitación del presidente del Gobierno. Donde no hay ningún debate, ninguno, es en Vox. Vox ha decidido de una manera clara, abierta, inequívoca, que no piensa acudir, que le parece que esto es una tomadura de pelo y que no sería coherente que ellos estén pidiendo la dimisión del Gobierno y, por otra parte, acudan a sus invitaciones. Lo ha dejado claro, neto, el presidente de Vox, Abascal, que esta mañana ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos, Maite Loureiro.
Buenas tardes. El líder de Vox advierte contra unos pactos que considera una operación de propaganda y escenificación política y por ello rechaza cualquier tipo de acuerdo con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su vicepresidente, Pablo Iglesias. Santiago Abascal, en Es la Mañana de Federico.
Nosotros hemos pedido la dimisión del Gobierno. Creo que sería una gran incoherencia que nosotros ahora participemos en unos pactos de la Moncloa que no son más que una gran escenificación, además para diluir a los partidos de la oposición, donde quiere que estén las comunidades autónomas, los sindicatos, todos los partidos, por supuesto, hasta la CUP. Hay que tener en cuenta, además, que el presidente del Gobierno se dirige con gran dulzura a los portavoces de la CUP, de Esquerra Republicana, de Bildu durante las intervenciones, y machaca a los de la oposición.
Abascal se muestra convencido de que la conciencia social que se ha creado entre los españoles preocupados por la actual situación económica, sanitaria y política hará que el actual Gobierno acabe saliendo de la Moncloa. Envía, además, un mensaje de esperanza.
Esto no va a ser ni muchísimo menos fácil con un gobierno que carece de todos los escrúpulos. Yo creo que no hablemos de reconstrucción, sino que todavía se puede evitar la destrucción. El gobierno ha hablado de movilizar 200.000 millones de euros. Nosotros hemos dicho que con 80.000 millones de euros, en vez de echar la crisis en las espaldas de los empresarios o de los empleados, es el Estado el que en esta ocasión, que yo creo que puede equipararse en gravedad a la de una guerra, el que tiene que asumir de alguna manera las nóminas de los trabajadores.
El presidente de Vox evita en estos momentos la crítica al resto de partidos de la oposición, en especial al PP, porque asegura hay que centrar todos los esfuerzos en denunciar la negligencia y mala gestión de este gobierno en la crisis del coronavirus.
Es viernes, es 10 de abril de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha superado el coronavirus y ha recibido el alta. Es algo que ha querido celebrar a través de un vídeo en Twitter, en el que ha querido también acordarse de todos los contagiados y de las personas que lo están pasando mal.
Después de un mes de confinamiento y de muchos días con dudas, hoy me han dado el alta. Ya puedo decir que he superado el COVID-19 y es el momento de estar cerca de todas las personas que también lo están pasando. A todas ellas les quiero decir que esto va a salir bien, que en la mayoría de los casos, aunque a veces es incómodo, apenas dejará síntomas. Y también quiero transmitir todo mi apoyo a aquellas personas que se sienten peor, que tienen peores síntomas, y a todos los que han perdido algún ser querido. Decirles que estamos centrados en acabar con este virus, que vamos a ir contra él para que todo vuelva pronto a la normalidad. Y mientras tanto, eso sí, hay que quedarse en casa.
Por cierto, sepan que los muertos por coronavirus ya superan los 100.000 a nivel mundial. Lo ha contado hace unos minutos el director general de la OMS, Tedros Adhanom, y ha destacado además la desaceleración de los casos en algunos países europeos como en el nuestro, en España, en Italia, en Francia o Alemania, y ha alertado, eso sí, del aumento de contagios entre los profesionales sanitarios. Vamos con más asuntos porque el presidente catalán, Quim Torra, no ve con buenos ojos que desde el lunes el gobierno permita que los servicios considerados no esenciales vuelvan a la actividad. Considera que es bajar la guardia con la pandemia. Esmeralda Ruiz.
Hoy Quim Torra criticaba que su gobierno todavía no tenga ninguna indicación sobre la reincorporación a sus puestos de trabajo de los trabajadores no esenciales a partir del día 14. Son ellos, alerta Torra, quienes pueden provocar un rebrote si no se garantizan las medidas de seguridad oportunas. En este sentido, considera Quim Torra que desde el Ejecutivo se están lanzando mensajes demasiado optimistas con respecto al fin de la crisis en un momento en el que la situación todavía es muy crítica. Es importante tener un punto de planificación, de rigor, porque peor que un confinamiento son dos. Y por lo tanto el riesgo en el que ponemos a miles de trabajadores me parece un riesgo completamente innecesario. Esas dos semanas más de prórroga vendrían muy bien para estabilizar la situación en los hospitales, para avanzar en el tema de los test, para planificar bien el desconfinamiento. Palabras de Quim Torra esta mañana en Tarragona Radio. Para el presidente catalán, el desconfinamiento no debería a producirse al menos hasta principios del mes de mayo.
Además, la Generalidad ha retrasado hasta el 20 de abril el reparto de mascarillas en las farmacias. Todo esto después de que Torra anunciara ayer que iba a poner a disposición de la ciudadanía unas primeras 100.000 mascarillas de los 14 millones que dijo que había comprado el Gobierno de Cataluña y que se podrían recoger con la tarjeta sanitaria gratis a partir del martes en las farmacias. Sin embargo, el suministro no estaba garantizado y el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña ha denunciado hoy por la mañana que podía generar aglomeraciones en los establecimientos. Por eso el Ejecutivo se ha visto obligado a retrasar esa previsión hasta el día 20 de abril. Precisamente por esa falta de medios, policías, guardias civiles y militares han cifrado este viernes en 14.000 las bajas entre su personal por síntomas compatibles con el COVID-19. Es la denuncia que han hecho hoy conjuntamente el Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Unificada de los Militares Españoles, que relacionan precisamente también con la falta de los test y de medios de protección. Muchos de ellos trabajan con la duda de si están infectando a sus compañeros o a los ciudadanos y consideran que esta situación compromete la seguridad pública en España. Sepan también que el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para racionalizar la administración del Estado, que se traduce en que haya una reducción en el número de ministerios, de vicepresidencias y también de asesores, y que ese ahorro económico se destine a programas vinculados con la lucha contra el coronavirus. Detallan los populares que el gobierno pasó de una vicepresidencia a tener 4, de 16 ministros a 18 y que entre secretarios de Estado, subsecretarios, directores de gabinete, generales, técnicos y asesores suman casi un 40% más que con el último gobierno de Mariano Rajoy. Cambiamos de asunto porque el gobierno español celebra el acuerdo alcanzado ayer en el Eurogrupo de movilizar ese 500 millones de euros como respuesta al coronavirus. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, lo considera un buen acuerdo, aunque ha advertido de que van a seguir haciendo propuestas para establecer en el medio plazo un mecanismo de mutualización de la deuda, conocido como los coronabonos.
Ha sido muy complicado, ha habido momentos de mucha tensión, no se lo oculto, pero al final yo creo que todos somos conscientes de lo importante que era que Europa diese una señal de que a corto plazo queremos establecer esta red de seguridad. Y todos, fue unánime, yo creo, la sensación de satisfacción también por demostrar que Europa está unida en esta crisis.
Y 3 días después de que el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, dijera en una comparecencia, parafraseando a Orson Welles, que primero la vida y después el cine, y que por ahora no había ninguna medida concreta para paliar la crisis en ese sector, asociaciones de trabajadores y compañías artísticas han puesto en marcha un parón cultural de 48 horas, hoy y mañana, y por tanto dejan de colgar contenidos teatrales, cinematográficos o musicales online que tanto éxito están teniendo en la cuarentena. Bajo el hashtag Apagón Cultural, les recuerdan que la otra pata de su ministerio, la de deportes, sí ha activado un plan de ayudas de 50 millones de euros para las federaciones deportivas. Pues a pesar y después de toda esta presión, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha salido tras el Consejo de Ministros a decir que la cultura es libertad, que es un sector imprescindible, y ha anunciado una reunión entre su ministerio, el de Hacienda y el de Cultura, para estudiar posibles medidas.